Doctor.
Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa.
Buenas tardes, globeras y globeros, bienvenidos y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite desde la emisora de Radio de Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel, que nos gusta decir esto, pero es un 17, ¿vale? Lo estamos usando un 1%. La salutífera, la benéfica, la comunitaria, Quack FM. Os acompañamos en la semana previa a la Vuelta Ciclista a España, el grupo de golfos habituales, en el control técnico de sonido y vídeo, además de en la locución, el hombre que más pronto que tarde llevará plomo en los bolsillos y beberá sangre de búfalo, aunque no sea para ganar el Giro, el erudito del pedalier, el señor Iverson.
Muy buenas tardes a toda la audiencia. ¿Qué tal? Qué bien que volvieron los adoquines.
Menos mal que vino alguien.
Sí, la verdad que sí. Porque Robertito, ese 1% que dices que hay que no, le está costando subirlo ahí.
Se le hizo bola.
Se le hizo bola.
Lo vamos a presentar igual, ¿eh?
Sí, sí.
En la locución... Eso, señal, para abajo. En la locución, el ciclista, futbolista, el contable, radiofonista, el escalador, bajador, el colibrí del aeromuro, don Roberto Ansede, que no está.
Ya estará,
ya llegará.
Llegará en algún momento.
Estamos aquí matando a la magia de la radio, claro que sí.
Bueno, pero está en YouTube.
Y en la conducción, el adicto a las bicis Franco Nipones, el puncher de costillas de vidrio, albóndiga de gaiteira, Mariano Fernández, un servidor para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Por decir lo que decimos todos los lunes en este minuto, de los adoquines a los Alpes y sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde más se nos puede encontrar, además de la frecuencia modulada, señor Iverson?
Pues, a ver, hay varias cosas. Primero, ahora mismo y en directo, si están escuchando el programa en casa y pueden poner YouTube, pues pueden poner YouTube y vernos en de los adoquines a los Alpes en rigurosísimo directo desde ya mismo. Y además, si están escuchando el programa en la radio y dicen, uy, ese programa cómo me gusta, que habla de ciclismo, que a mí me gusta tanto.
Claro que sí.
Pues tenemos un podcast, por supuesto, en quackfm.org/globeros. Allí tienen todos nuestros episodios. Pero si gustan de las plataformas de podcasting tipo Spotify, Google Podcast, etcétera, 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 pues también busquen de los adoquines a los Alpes.
Y por si acaso alguna persona en un ataque de enajenación mental transitoria o definitiva quiere comunicarse con nosotros, pues decir que tiene un WhatsApp o un Telegram para participar en el 644-737-303, o sea, repetimos, 644-737-303, o puede llamarnos en directo al 881-012-232 o en Telegram, en nuestro perfil maravilloso de Alpoquines, correo electrónico, lo mismo, alpoquines@cuacfm.org. Vamos, que si no nos encontráis es que no tenéis perdón de Dios.
Será por formas de comunicarse.
Terminada la presentación, como cada semana, vamos a pasar a sintonía de sumario y comenzamos. Os contaremos la masacre de la Vuelta a Burgos, aunque no penséis que vamos a dedicarle mucho tiempo, porque tuvo la misma emoción que ver la hierba crecer en la puerta de Quack FM, ¿eh? O sea... Haremos repaso del recorrido de la Vuelta a España, a ver si somos capaces de completar la otra mitad que nos queda. Y ya si nos da tiempo, Hablaremos de Bamontes, que lo tenemos pendiente desde que falleció hace unos 10 días, del mercado de fichajes y de lo que se vaya terciando, que parece ser que, por ejemplo, Shimano va a sacar un nuevo grupo mecánico, que no todo va a ser electrónico en esta vida de Dios. Y bueno, ya sabéis que en esta hora el tiempo se comprime violando las leyes de la física relativista, así que vamos a ir comenzando por el principio. Y el principio va a ser la Vuelta a Burgos. No sé si viste la Vuelta a Burgos, Iverson.
Pues vi poquito, la verdad. No, solo vi una de las etapas, el final, que ganaba Roglic, sprintando, pero bueno, voy a poner aquí para ir leyendo.
No, a ver, Roglic ganó la mítica, que es la etapa reina de la Vuelta a Burgos de toda la vida, que es la etapa de las lagunas de Neila, que es un puertarraco... Así interesante, pero ya la cosa empezó con una crono por equipos en la cual el Jumbo Visma trituró a el UAE.
Preparándose para la vuelta.
Claro, yo no digo nada. También es verdad que en el UAE, digamos que no estaba el núcleo rodador, no estaba. O sea, no estaba Ayuso, no estaba Almeida. Tenían un equipo pues con más bien escaladores, ¿no? Con Vine, con Yates, ¿no? O sea, con Bennett. Entonces, bueno, que igual les puede costar muy bien Movistar en la crono, perdió menos tiempo del esperado y, vamos a ver, con una configuración no precisamente de contrarrelojistas, pero el caso es que Jumbo puso ahí a Tila Walter de líder y, bueno, no vivió mal hasta la etapa de Picón Blanco. Que van a Mitos de los Monteros, suben a Picón Blanco y luego pasan a... acaba la etapa este año en Villarcayo. Saludos a la gente de las merindades, en especial a nuestros amigos y compañeros de Radio Valdivielso, en Radio Comunitaria de la Merindad de Valdivielso. Bien, pues resulta que... Pues es que por allí pasa de vez en cuando, ¿eh? O sea, resulta que en Picón Blanco se selecciona la carrera de tal forma que se quedan por delante Vine, Roglic, Adam Yates. Luego un poco por detrás Vlasov, que va haciendo la goma. Ojo, Vlasov, sí, que estuvo bien. Es un típico ciclista que siempre se le ve bien, pero que luego no acaba de rematar en las grandes vueltas. Pero alguna vez será. También el jefe de filas de Movistar, el Rubio, el colombiano, ¿no?
Sí.
Iban ahí.
Einer Rubio.
Iban ahí como peleando en un segundo grupo. Walter, que había sido líder hasta ese día, pero bueno, había sido líder con el mismo tiempo que todos los demás del Jumbo. O sea que. Entró en el primero y ya está. Y al final, en la bajada de Picón Blanco, pues a Jay Vine le pasó las cosas que le pasan a Jay Vine. O sea, que se pegó un castañazo guapísimo.
Perfecto.
Hombre, en lo que tiene el rodillo es que no hay bajadas. Claro, entonces...
Ya.
Jay Vine ya se está especializando en pegarse tortazos importantes. Recordamos uno hace unos años en la vuelta también, cogiendo un bidón apoyado en el coche, que se pone una bofetada bastante escalofriante. La cuestión es que en esta etapa, que era la segunda o la tercera, la vuelta a Burgos.
Esta la ganó Roglic.
La de Villarcayo, sí.
La ganó Roglic la tercera, sí.
Claro, yo decía...
Segundo Blaso...
Yo decía, Yates. A ver, igual Yates se va a arrepentir de yendo tres, porque cuando se seleccionó la carrera iban él, Bennett y Vine, de poner un ritmo durísimo.
Ya.
¿No? O sea, pusieron un ritmo durísimo que descolgó a todo el mundo, pero no a Roglic.
Ya. Y luego en meta, pues ya lo vieron.
A Roglic le faltaba sacar la flauta e ir tocando. O sea.
Claro. Y en meta, pues ya tal.
Y en meta, pues claro, los ejecutó como suele hacer. O sea, pues es un campeón, Roglic. Yo tengo que reconocer que tengo debilidad por Roglic, porque todo lo que le pasa, y aún así,
ya,
suele sobreponerse y ganar. Bueno, la cuestión es que la vuelta quedó prácticamente... No digamos sentenciada, porque queda las lagunas de Neila, pero no había recorrido para más.
30 segundos. En la general tenía Roglic con Vlasov al final de la tercera etapa y 38 con Yates.
Claro, bien Vlasov, Y ojo, que claro, Blasov, es que el Bora es un equipazo siempre. Lo que pasa es que sí, el Bora es un equipazo si no estuvieran Jumbo y
claro.
Y UAE. Claro. Pero o Ineos, ¿no? Pero bueno, así a priori es un equipazo.
¿Y Ineos fue a esta Vuelta a Burgos? Porque no veo a nadie entre el top 30 y me parece muy raro.
Creo que no.
Que no se metiera un Ineos en el top 30.
Creo que no. Hay un montón de carreras estos días, hay un montón de carreras alternativas y luego supongo que habrá mucho líder haciendo altitud y, o sea, porque claro, por ejemplo, no estaban ni Mas, ni Evenepoel, ni Ayuso, ni... O sea, hay mucha gente que... Ni Vingegaard, por ejemplo. O sea, hay muchos corredores que a priori van a por la Vuelta a Burgos que no hicieron la preparación típica de la Vuelta a España, que sí que implica correr la Vuelta,
la Vuelta a Burgos.
Bueno, el caso es que en la siguiente etapa sí...
Etapa 4. Bueno, ganó Oyer Lazcano de Movistar. Etapa 4.
Motoraco tiene Lazcano, ¿eh?
Entre Santa Gadea del Cid y para Doluengo.
Sí, para Doluengo. A ver, etapa de media montaña, sin demasiada, o sea, sin un perfil no demasiado complicado. El campeón de España se impone ahí a Buitrago, a García Pierna, a Caicedo. A ver, ahí hay corredor, ¿eh?
Sí.
Ahí hay corredor, porque esta fue la típica llegada que le sacas nada, o sea, que de fuerza, que le sacas nada al pelotón, a lo que queda de pelotón, ¿no? Y es por puro motor.
Sí, sí.
Al final, Movistar se ha encontrado con un clasicómano. O sea, llevan muchos años preparando al americano.
Jorgensen.
Al Jorgensen, que se lleva de gratis Jumbo Visma. Y al final.
Ya.
Parece que Oyer Lazcano.
Sí, sí, está haciendo un buen trabajo. Y bueno, esos buenos puntos UCI también que suman para Movistar. Que aunque este año no hay la quema. Descenso,
bueno, aún quedan un par de temporadas.
Quedan un par de temporadas, pero bueno, todos los puntos que vaya sumando, bienvenidos son, porque suman de cara a la cuenta general del final.
Al final, Oyer Lazcano, no se escucha esto como desprecio, viene siendo como un Van Der Poel de AliExpress. Claro, o sea, no tiene
ese mismo motor.
Esa potencia descomunal, ni sobre todo ese final asesino, ¿no? Pero oye, ya demostró en el Campeonato de España y ya demostró en las Clásicas de Primavera que es un corredor muy a tener en cuenta y lo sigue confirmando en la Vuelta a Burgos. A ver si no se empeñan en intentar hacer de él un vueltómano, que es lo que pasa siempre en...
Que es lo que hace Movistar.
En Movistar, ¿no? Le dice, este chico corre muy bien, ahí ganó una etapa y lo hace muy bien en la media montaña. Vamos a ver si repetimos la de Indurain. A ver, Indurain hubo uno.
Sí, va a ser difícil.
Claro, yo no digo que Lazcano no explote y vaya a ser un fenómeno, pero... A ver.
Ya.
No se movió nada en esta etapa en la clasificación general.
No. Y ya la última etapa de... ¿Ya? 5 de la vuelta entre Golmayo y las lagunas de Neila.
La etapa decisiva. Llega un pelotón bastante reducido ya, de unas 50 unidades, algo menos, al comienzo del puerto de Lagunas de Neila. Y ahí, pues, UAE repite. Como le salió tan bien la primera vez.
Le hicieron la carrera a Roglic otra
repiten,
vez, ¿no?
O sea, claro, justo le volvieron a hacer la carrera a Roglic. O sea, reventaron a todo el Jumbo, pero no hay ningún problema porque ya hicieron ellos de Jumbo. ¿No? O sea, pusieron un ritmo durísimo. Luego, Adam Yates hizo ahí un ataque como de juja, haciendo una cosa que a mí me parece muy fea, que es, o sea, tenías a Bain. O sea, Bain seleccionó la carrera, o sea, se quedaron cuatro. Yates arranca, no despega a los otros tres. Bain no desconecta. Los coge y justo cuando los coge, ataca otra vez Yates, pero para descolgar solo a su compañero.
Ah, Bain,
Eso, aparte de que sea feo a nivel interno del equipo, es como, no hagas eso, Adam. O sea, es que corred bien. O sea, el asunto es, bueno, si no lo consigues dejar a ritmo, cosa que ya se había visto dos días antes.
Que no.
Y tiene superioridad numérica, a lo mejor la idea es ir a hachazos, ¿eh?
Claro.
ir atacándole por turnos. Malo será que pueda con todos. O sí, malo será que no deje ir a uno y por lo menos abrocháis una etapa. Pero es que así llegaron juntos y ¿qué pasó?
Pues Roglic...
primos.
Olió sangre.
Claro. Sin despeinarse.
Y metió el... No.
Sin despeinarse. Es que de verdad que lo vi muy, muy sobrado.
Yo, lo que no me acuerdo es, el año pasado el maillot de líder de la Vuelta a Burgos ya tenía este tono...
A ver, es como morado.
Antes era mucho morado, mucho más intenso.
Era un morado más azul, más que un morado fucsia.
Porque ahora tira más ahí a...
O por lo menos en las fotos y en la tele tira como a fucsia.
Sí, parece como más fucsia. Antes era morado, morado.
Sí. Lo que pasa es que yo creo que tienen el problema de que si mantienen el color, ese chiclamino, ¿no?, que tenían antes, se les confunde con el maillot del Burgos.
Ya, claro.
Del Burgos BH.
Efectivamente, eso puede ser.
Y aprovechamos para felicitar a Burgos y la Diputación de Burgos por mantener una carrera ciclista y un equipo ciclista.
Correcto.
Que, oye, bueno, que muy bien, ¿eh?
Que estaba viendo aquí, la Vuelta a Burgos, va, la primera edición es del año 1946.
No, tiene un mérito, tiene un mérito muy importante, ¿eh? O sea, vueltas más grandes han nacido, han crecido y han... No se han reproducido, ya han fallecido.
Sí, sí.
Y la Vuelta a Burgos ahí sigue siendo una vuelta a una provincia nada más. Pero que es una vuelta muy asentada en el calendario internacional. Y mira qué palmarés, ¿eh?
Sí,
Roglic,
bueno.
Sivakov, Landa, Evenepoel, sí. Iván Ramiro Sosa, Mikel Landa, Contador, Taramae, Nairo Quintana. Caramba, o sea...
Sí, sí, los ganadores históricos...
Mariano Lejarreta,
Landa, bueno. Sosa, Quintana, Valverde, Olano, Roglic.
Vamos, que ahí no hay ningún Cheguiñas, ¿eh?
No, no. Y mola que viene aquí también una cosa curiosa, que como la Vuelta a Burgos se va adaptando también a la Vuelta a España, ¿no? Porque pues en el calendario en algún momento se corrió en octubre, septiembre, julio, y la mayor participación es ya agosto, ¿no? Como preparativo de la Vuelta a España. La verdad que es una carrera que está muy bien para... Claro, en este caso, por ejemplo, mira, tenían una crono de equipos, que en una semana tienen que correr la crono de equipos. Un buen test en montaña con un puerto en la última etapa reina, que más o menos estaba bien. Es decir, tiene un poquito de todo que yo creo que está bastante bien para preparar.
Yo creo que la organizan con mucha inteligencia, cosa que tengo que decir que creo que también hace Gran Camino. En las dos ediciones que lleva, claro, es que esta gente lleva haciéndolo muchos años, ¿no? Planificarlo con inteligencia, pero creo que cuando la gente que organiza le da la cabecita y sabe de ciclismo, pues las cosas al final salen. Y tú, si haces tu carrera útil, ¿no?, pues tienes muchas más posibilidades de que la participación que vayas a tener sea mejor, ¿no?
Sí, sí.
Y yo creo que la Vuelta a Burgos es perfecta, porque es como una mini Vuelta a España, ya en condiciones de calor, ¿no? O sea, ya en unas condiciones muy similares a las que se van a encontrar los corredores, y yo creo que eso hay muchos equipos que lo valoran y que aprovechan pues para hacer los tests.
Efectivamente.
Pero
estaba viendo aquí de cara a ver cómo ves a Roglic, cómo llega a la Vuelta. Este año Roglic lleva 6.374 kilómetros en 40 días de competición.
Porque claro, corrió el Giro.
Corrió el Giro, claro. Para un total de 1.700 UCI points, pero vamos, que lleva bastante competición encima este año. Roglic, porque estábamos viendo aquí, corrió la Tirreno, la Vuelta a Cataluña, el Giro, la Vuelta y además de alguna clásica.
Claro, pero hizo el pico de forma pronto para correr el Giro y desde el Giro pues descansó hace nada. Bueno, descansó.
Bueno, estaría entrenando
porque tampoco te puedes... Hay por ahí un pequeño clip corriendo por Instagram de Primoz Roglic con su hijo hablando en esloveno, ¿no? Pero dice... Le pregunta, creo que es su pareja, que es la que está filmando, y le dice, ¿dónde es tu próxima carrera? ¿Y de qué ciudad sale? Empieza por B. Y dice Roglic, Barcelona. Ya pensando, o sea, que es muy significativo, pero está pensando en la Vuelta, ya la tiene en la cabeza. Y su hijo se lo queda mirando y le dice, no, Burgos.
Bueno, pues no sabía casi ni dónde corría, pero se llevó al final.
Él no lo sabía, pero su hijo sí.
Se llevó la general de la Vuelta a Burgos también, claro.
Sí, bueno, a ver, yo a mí lo que la sensación que me dejó Primoz Roglic, es de que ya pueden estar bien, ¿eh?
Ya. Yeah.
Porque es que es muy fácil. No le vi ni amago de quedarse, ni poner una cara de...
No. Hay
que me sacan de punto, ni nada de eso. Vale que quien estaba intentando atacarle era Adam Yates, que viene del Tour, o sea, que también tiene muchos kilómetros en las piernas y tal.
Y que no va a ser su principal rival, probablemente, en la Vuelta
a
España.
No, posiblemente su principal rival también haya corrido el Tour y sea de su propio equipo.
Bueno, ya. Bueno, depende también con la actitud con la que vaya.
De eso se podría hablar también.
Sí, pero yo creo que... Bueno, ya veremos, porque Jumbo es un equipo bastante fuerte de cara a... Hombre, a ver, cuando tienen estrategia de equipo, tienen estrategia de equipo. Pero igual Vinegar viene a devolver trabajo al equipo por darle dos Tours.
A mí me parece, después de ciertos rumores y de ciertas cosas que se dijeron de cómo se llevaban Roglic, Wout van Aert y Vingegaard, que al parecer Vingegaard y van Aert es obvio que se van muy bien, pero que parece ser que con Roglic hay sus tiranteces. Visto el equipo que tenía pensado Roglic llevar y algún fichaje que hizo Jumbo para acompañar a Roglic, como Jan Tratnik, ¿no? A mí me parece, ya, la sensación que yo tengo es que completamente injustificada, ¿eh? O sea, la gente que nos está escuchando, que esto es una pedrada.
Sí, claro.
Pero a mí me da la sensación de que...
De que tiene al enemigo en casa.
Algo huele a podrido en Dinamarca.
Bueno, también había ahí un tema que es... Roglic estaba en último año de contrato, este año con Jumbo.
Pues puede ser, no lo sé, pero puede ser. Yo, sinceramente, por ejemplo, ahora que a Movistar se les ha caído el tema... Carlos Rodríguez, según todo parece indicar, ¿no? Y están a la búsqueda de una estrella. Vale que no le van a poder pagar a Roglic lo que cobra en Jumbo.
Hombre, va a ser el jefe del equipo seguro.
Ni mucho menos. No, la cuestión es que tú tienes a un ganador del Giro, un candidato que a mí me parece muy serio a ganar la Vuelta otra vez.
Ya. Ya, ¿dónde quiero llegar? Eso sí que sería...
Tiene aún 32 años.
Claro, para Movistar es muy interesante, porque a Roglic también le gusta la Vuelta, porque es una carrera que al final también le mola, porque se le ve que lo pasa bien en la Vuelta.
Pero que digo...
Y que le va bastante bien, porque tiene muchas etapas la Vuelta, de no puertos encadenados, sino de altos finales muy...
Sí, finales en alto...
Complicados, pero que no son muy altos, que a Roglic también le van bastante bien ese tipo de subidas. La verdad que para Movistar sería un gran fichaje, porque Movistar al final en la Vuelta... Es el equipo español que hay en el UCI Pro Tour.
Sí, es como es la el equipo, selección.
Es el equipo que defiende a España, digamos, en la Vuelta, ¿no? El Movistar.
El equipo del pueblo.
Claro, no, me refiero. Es ya lo ves, más cuando hace sus mejores carreras son en la Vuelta. Desde hace 3 o 4 años en Movistar. En la Vuelta vuela y el resto del año pues tiene un montón de altibajos, problemas. Probablemente en la Vuelta
suele volar. Pero vamos, que quien dice Movistar dice Ineos.
Sí, sí, no, claro. Lo que pasa es que Ineos tendrá también que deshacerse de alguien, porque no sé si quieren mantener el presupuesto.
Bueno, es que no dejan de deshacerse de gente, ¿eh?
Ya, pero a ver... Lo que pasa es que, por ejemplo, Carlos Rodríguez y Roglic...
Se acaba de desaparecer de Martínez, del colombiano.
Bueno,
claro, es que lleva, ya lleva 2 temporadas deshaciéndose...
Es que aquí nos falta Robertito, que tenía... los fichajes y la rumorología.
Eso, pero bueno, pero llega para eso, para el final. Quiero decir, ¿qué corredor de gran vuelta tiene ahora Ineos? Para ganar. Thomas.
Bueno, hizo segundo el Giro.
Claro. Y Carlos Rodríguez casi hace podium en el Tour, pero para ganar.
Ya. Sí, sí. No,
¿Ineos puede permitirse competir sin tener una baza ganadora?
Hombre, la verdad que Ineos que vaya a las grandes vueltas solo a ganar etapas parece poco botín, ¿no? Para lo que vale el equipo.
Y el año pasado se deshizo de Van Barle. Y el año pasado, claro, es que este año se le fue Theo Gegenhardt. O sea, es que al final la pérdida de... Las pérdidas de Ineos son grandes, ¿eh? Y se iban a deshacer de Carlos Rodríguez.
Bueno, por eso.
O sea que...
Iban, pero no.
Ya, Iván, pero no. ¿Ves? Ya viene aquí el hombre fichaje diciendo que Abur.
Que no, no.
Por eso digo que la alternativa Primo Roglic, que yo no lo veo que lo estén tratando muy bien en su equipo, pues no sé, seguro que no se me ha ocurrido a mí solo eso. En los colombianos te dirán que Nairo está libre, ¿no?
Bueno, venga. Iba a decir Miguel Ángel, pero va a ser que ahora ya no puede.
Miguel Ángel creo que ya no. Bueno, compañeros, vamos con el repaso de la vuelta y dejamos ahí cosas de mercado que seguramente traerá Roberto para el final.
Muy bien, pues si quieres la vuelta a Burgos que
había... Ya la contamos, la vuelta a Burgos.
Ah, ya la contaste.
Ya está contada.
Todo ha contado.
Sí.
Bien, Roglic.
Roglic llegó, vio, venció, se paseó.
Y ya está.
Y ya está.
¿Para qué más?
Da miedo para la vuelta a España a Roglic. ¿Dónde dejamos, bueno, ¿dónde dejamos los itinerarios de la semana pasada?
En Valladolid.
En la crono. En la crono de Valladolid.
¿Cómo? Bueno, lo dejamos en el día de descanso.
Bueno, pues el día siguiente, el día de descanso, es la crono, ¿no?
Efectivamente, la etapa número 10, Valladolid. 25,8 kilómetros. Etapa, yo creo que prácticamente llana. Para especialistas, yo creo que Evenepoel.
Bueno, pero no es al principio. Lo digo porque...
Bueno, ya hemos visto que la semana pasada había bastante montaña antes de llegar a este punto.
Claro, porque vemos y comprobamos en las últimas cronos que parecen ahora en vías de extinción, deben estar proscritas por alguna razón, hemos visto que sí, en los prólogos hay más diferencias de las esperadas, generalmente, pero a medida que la carrera va avanzando, igual los especialistas ya no sacan tanto en las cronos. Y que les igualan mucho corredores que son buenos en crono, que no son especialistas, pero que son buenos y que son corredores de la general, fuertes, ¿no? Y yo ahí estoy pensando en Primoz Roglic, estoy pensando en Juan Ayuso, que ya le ganó cronos este año a alguna crono este año a Remco Evenepoel. Ojito.
Bueno, hemos de decir que la última crono de Roglic no la hizo nada mal.
No, bueno.
Fue la del Giro.
Claro, pero se supone que puestos a ser especialistas en crono,
sí.
Thomas es más especialista que Roglic.
Debería haberle ganado, pero bueno, era el último día
de
Giro.
Bueno, era una crono escalada.
Crono escalada.
Era mejor para Roglic.
Era un día de fuerza ya puro y duro, porque es el final del Giro.
No, y para arriba.
Claro.
O sea, no era una contrarreloj en llana, no era una contrarreloj como aquella que Indurain le arrancó las pegatinas a Armstrong, no.
Claro, exacto, la mítica de... Esa fue la de Luxemburgo, ¿no?
Daba miedo.
Pero bueno, hay que recordar que para llegar a esa crono...
Yo me imagino a todos los haters de la bicicleta. ¿Por qué no lleva una matrícula? No para seguro.
Solo recordar que esta sería la etapa 10 y la semana pasada comentamos que la etapa 3 se llega a Arinsal, en Andorra, sí, de cara a las de montaña, el Pico del Buitre, el Observatorio de Jabalambre en la etapa 6 y Xorré de Catí en la etapa 8. Vale, de cara a...
y la Cruz de Caravaca en la 9.
Y la Cruz de Caravaca en la 9.
Acaba arriba.
Y el día 2 suben a Montjuïc, igual se pican algunos segundos. Lo digo de cara a repasar lo que habíamos dicho la semana pasada.
Sí, hay muchos finales en alto. O sea, los que no son con puertos es con emboscada puñetera, en plan, ¿a qué fastidia esto?
Y sobre todo...
Molesto.
Era lo que decía la semana pasada. En la primera semana puede haber gente que ya tenga casi la vuelta muy complicada.
Eso te digo yo. El tercer día ya hay gente que no va a ganar la vuelta.
Claro, o sea, es algo... Cuidado.
No, y sobre todo que yo creo que esta crono de 25 kilómetros, quien esté muy, muy en forma y después del día de descanso, aunque Evenepoel sea mucho mejor en crono, o teóricamente, que el resto, no creo que haya diferencias como para que se dé a la vuelta. Si ya llevan un minutito de ventaja, no se va a volcar de repente la clasificación.
Que, por cierto, una cosa que muchos ciclistas dicen que deberían hacer más a menudo en las vueltas. Lo hizo el Tour este año, más o menos, ¿no? Que es meter una etapa de una cierta entidad al principio para establecer una jerarquía en la carrera.
Para que haya menos nervios.
Y que haya menos nervios y menos caídas.
Sí.
Bueno, al final este año en el Tour se cayeron en sitios completamente improbables, ¿no? Pero siempre eran sprints, ¿no? Entonces eran sprinters y...
Pero también eran muy pocas. Yo creo que hubo
menos caídas.
De menos retiradas.
Y la vuelta hace eso también. Tienes una tercera etapa que ya va a establecer una jerarquía dentro del pelotón y que eso puede aportar una cierta tranquilidad. También es verdad que no se corren en las mismas condiciones, ¿no? En el Tour muchas veces hay lluvia y tal, y aquí en principio no se espera. Ya veremos.
Bueno, pues seguimos con más etapas de la Vuelta a España. Etapa número 11, que se va a correr el día 6 de septiembre. 163 kilómetros entre Lerma y la Laguna Negra, Vinuesa.
Buenísima
para una escapada.
Roglic. No, bueno.
O Roglic, depende si controlan la...
Claro.
Pero bueno, también puede ser un buen día para una fuga, para que dejen ir.
La subida a Laguna Negra rasca, ¿eh?
Llega a los casi 1.800 metros de altitud, debe estar aquí la...
aparte de ser un paraje natural de enorme belleza, yo os recomiendo que vayáis. Pues,
ojo de. El último kilómetro.
El último kilómetro es 13-14%, el último en concreto 11,2 de media.
Y supongo que los pararán donde está el aparcamiento de Laguna Negra, que porque aún sigue un kilómetro más.
Un poquito más.
Sí, sí. Que es lo peor. O sea, que
son casi 7 kilómetros. A ver, es un puerto muy duro. O sea, la escapada tiene que tener bastante ventaja porque los...
Es un puerto de primera.
Claro, claro, es un puerto de primera.
Entonces, es un puerto de primera de casi 7 kilómetros. Entonces, o de 7 kilómetros.
Me acabo de fijar aquí que en la web oficial sí, de la Vuelta...
Sí,
que
comenta están, Escartín todas las etapas. Sí.
Comenta Fernando Escartín las etapas. La verdad que está muy guay la web de la Vuelta. Está
además bien, dice que es una... Una etapa como para la escapada, para especialistas en escapada.
Sí, en principio sí, lo que pasa es que...
Depende si el pelotón quiere controlar o no. Claro. Claro. Si Roglic no ganó ninguna etapa ese día, pues igual sí que quiere ganar. Es que todo va a depender.
Por lo que sea, o que tú tienes un corredor que sabes que en ese tipo de final es muy fuerte. Por ejemplo, que Carapaz no tiene opciones en la general.
Carapaz no va a tener ninguna opción.
Ah, no va.
No, los médicos le han dicho que no vaya.
Mal esa caída, ¿eh?
Bueno, pues avanzamos a la siguiente etapa. Etapa llana totalmente, entre Olvega y Zaragoza. 151 kilómetros.
Sprint.
Hoy yo creo que sí, que probablemente lleguen al sprint, ¿no? Primera oportunidad probablemente para los sprinters.
Ya sabemos, no hay alguna más, pero ya sabemos que sprinters tienen que la novedad de
momento... ¿Hay algún...?
Señores de los equipos. Que
hoy
esto,
salieron muchos equipos.
Groves, creo que va, de Alpecin. Señores de los equipos. O sea,
de Movistar va Cortina.
Eso de estar aguantando hasta el 72 horas antes, pues para ustedes muy bien, pero para la gente que estamos contándoles los demás las cosas, pues regulero, ¿eh?
Comentan aquí en los comentarios de...
A Molano.
Que hace la vuelta. Que es típica zona
viento.
Para mucho viento y abanicos. Que puede ser un día peligroso para los de la clasificación general y nervios.
Sí, en general las etapas que salen o llegan a Zaragoza, ojito. Porque como sople, tienes lío.
Bueno, y si ese día, en la etapa número 12, fue un día de tensión y de desgaste en las piernas, va a estar divertido porque en la etapa 13 es una etapa entre Formigal, Huesca la Magia y terminación en el Col du Tourmalet.
Hacen la mítica, si no me equivoco, de Obisque.
Obisque.
Bueno, la mítica, la más típica es la de subir a Spen, pero claro, como suben por el portalet.
Bueno, claro, suben el portalet.
Vienen del otro lado, digamos.
Del otro lado. El Obisque, es etapa dura esta.
O sea, van a subir el Obisque, van a subir. Spandelles
y el Tourmalet.
Y van a subir el Tourmalet y la van a subir por el lado duro.
Sí.
O sea, por el lado duro. Los dos lados son duros, pero o sea, lo van a subir por el lado que no es la Montjuïc.
Para la gente que está en la radio y no está viendo el perfil de la etapa, creo que no hay ningún kilómetro llano. En esta etapa se olvidaron de poner algún kilómetro llano. Porque es todo subir y bajar.
En la neutralizada.
Sí.
Y bueno, en los últimos 40 kilómetros se pasa de... 400-500 de altitud a 2100.
Oye, me regalaron esta semana un libro muy interesante. Cuidado. Que se llama Con plomo en los bolsillos, que yo le tenía ganas desde hace tiempo y que recomiendo a todo el mundo. Pues de ahí la presentación decía lo que decía. Y la primera etapa pirenaica del Tour acabó en el Obisque. Después de subir el Aspen, el Peyresur, el Tourmalet, tenían 311 kilómetros de recorrido. Y el ciclista que ganó cuando llegó tiró la bici y se fue hacia los organizadores y les gritó asesinos.
Joder, poco me parece.
Bueno, pues esto es una fracción. ¿Qué pasa? Lo van a hacer mucho más rápido, pero
sí, son 135 kilómetros. Y nada, decir, bueno, lo vi esquí archiconocido prácticamente todo el rato. Entre el 10-12%, muy constante.
Muy constante, es...
Desde el kilómetro 6 al 16 que se corona, tienes 10 kilómetros que estás por encima del 10%.
Y es de estos que son muy puñeteros porque son de estos, como digo yo, en forma de palo, en forma de stick de hockey, ¿no? O sea, que empiezas flojo pero acabas fuerte. Y eso es como... Uf.
Y este de Spandelles yo...
Es justo al revés.
Es muy interesante también porque es 10 kilómetros... Donde
8,3 de media.
No sé cuál es la media, 8,3 de media en 10 kilómetros, pero ya os imagináis que es prácticamente todo el rato por encima del 10%, 14, llega al 15. O sea, es una locura. Los últimos kilómetros igual son un pelín más suaves.
Pero más duro es la primera mitad, pero sí, claro, pero ya te deja tostadito eso.
Claro, pero tienes aquí el kilómetro, penúltimo kilómetro de media, casi al 9, con rampas del 13%.
Pero o sea, todos estos son puertos ya de no sacar la vista del ciclocomputador.
Y que todo esto va encadenado. Este día va todo encadenado.
Esta es una gran etapa de montaña.
Y luego para acabar, pues el Col du Tourmalet, 18 kilómetros, 7,4, el final más duro, con el 13%, pero bueno, vamos, o sea.
Ojito si hay viento también, porque no. Suben por la cara que da más el viento. Entonces,
bueno, pues esta es la etapa 13 de la Vuelta a España.
Cualquiera diría que sería la etapa reina.
Pero
vamos, yo no lo tengo claro que vaya a ser la etapa reina, ¿eh?
Pero vamos a la etapa 14, que se disputa el 9 de septiembre entre Sauter de Bearn y Larra Belagua, donde se sube pues también tres puertos.
Se sube
el
más duro es el puerto de La Rau,
categoría especial.
Claro, entre otras cosas, es un homenaje a una de las grandes clásicas cicloturistas de la zona.
Son dos seguidas. Esto me recuerda en el Tour este año, cuando hubo.
Esta es en Navarra, la de La Rau es en Navarra y el Quebrantahuesos en Huesca, ¿no? Son las dos míticas de los Pirineos. Pero el puerto de La Rau, telita, ¿eh? Que le sale el porcentaje, que es un 8%, porque tiene una parte de llano.
Sí, llano de extenso.
Tiene un kilómetro de llano.
Un kilómetro que baja al 1%. Que es.
Ahí porque patatas. Y luego tiene un final para rematarte y masticarte y escupirte. Que se hace durísimo. Pero es que como les parecía poco.
El del agua.
A ver, el puerto de Belagua no es tan duro.
El final es más tranquilito.
Sí.
Pero ojo con estos puertos que acaban en llano, como el de Belagua, porque ahí si haces hueco sacas mucha ventaja en el crono.
Antes de La Rau nos saltamos el Orser, que también es un buen puerto. 8,7 de media de desnivel en 11 kilómetros. Un primer tramo bastante duro que supera la media al 11%, 10, 10, 8, 10.
Claro, que cualquier ciclista que haya visto esto dirá, pero no habíamos ido ya la primera semana a los Pirineos, claro. No habíamos estado en Andorra.
Este es el retorno. La verdad que está gracioso este año la vuelta yendo dos veces.
Dice, no, pero es que vuelvo en la segunda semana, ¿sabes? O sea, ya te vale, ¿no?
Sí.
¿Y qué me queda para la última? Ay, amigo, para la última.
Bueno, pues muy interesante.
Esta etapa, lo anterior va a ser para una fuga bidón.
Pero porque sí, la etapa seguramente habrá alguna fuga, pero es que por detrás va a haber palos.
Claro,
sin parar. O sea, puede haber una de dos. O hay palos sin parar o hay un miedo atroz.
La verdad que esta semana está puesta muy mala fe, porque es crono, Laguna Negra.
Crono,
Laguna Negra,
final en alto.
Zaragoza, que puede ser sprint, pero también puede
ser
un día de
abanicos,
viento. Tourmalet. Y la Rave el Agua. Son las etapas que hemos visto y seguimos la última etapa ya de esta semana, que será Pamplona-Lecumberri.
Esa yo creo que la tiene un Zue y marcaíta.
Etapa Lascano, número 15, 158 kilómetros. Es etapa de media montaña.
Boine Rubio.
No,
puertos
no
de segunda.
Es más para.
De segunda categoría y de tercera categoría.
Esta sí que me parece para la fuga. ¿Ves?
Yo creo que aquí sí que va a haber fuga.
O para Guerreiro.
Sí, un corredor que suba bien. Esto es para corredores completos. Una fuga de corredores completos.
Pero esta, esta es para Movistar. Porque es encima acabar en su tierra.
No, salen de Pamplona. De Pamplona.
Lo importante que el último puerto está a 8 kilómetros de Lecumberri. El de Zuarrarate.
Ojo con los buenos bajadores.
Ah, que lo pasan dos veces, ¿no? Parece.
Solo está a 8 kilómetros. Lo que pasa es que al ser de segunda categoría no ponen aquí el.
El asunto es si la bajada es técnica, que no lo sé. Si la bajada es técnica, se puede decidir más bajando que subiendo.
Probablemente.
Y en ese sentido, por ejemplo, gente como Lazcano. Y a ver qué tiempo hace. Y para la general, si la cosa está apretada y, por ejemplo, no sé, por poner escenarios.
Es que es bonificado.
Por poner escenarios,
sí, es bonificado.
Hay ciclistas que son candidatos a ganar la vuelta, que han mostrado problemas en las bajadas.
Sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, y Roglic tampoco es especialista.
Claro, yo lo decía por Roglic y por Renko.
Claro, claro, pues yo lo decía por Roglic.
Pero
no es especialmente especialista en la.
Pero claro, y ahí tienes algún otro candidato a la vuelta, así a priori.
Que se lanza así un poco lo loco.
Que baja como si fuese a vivir eternamente.
Bueno, la vuelta empieza el próximo sábado 26. El siguiente día, lunes 11 de septiembre, será etapa de descanso en Santander. Y queda la última semana, no sé si la queréis analizar ya hoy.
Sí, o, claro, sí, sí, porque vale. Ya empieza.
Correcto, es lo que entendía yo. Vale, pues la etapa 16, Liencres Playa, Vejes, 120 kilómetros. Etapa
otra llana, pero con final llana, en muro.
Claro. Pero con un murete.
Y por no sé si es interior o es de costa.
Costa.
Abanicos.
Esto, todo, casi todo. Sí.
Costa. Pues, hombre, abanicos.
Bueno, no.
No es una costa como la del Mediterráneo, que es llanura al lado de abanicos. Es costa cántabra. O sea, no va a haber ni un metro llano tampoco. Va a ser colinas, 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 colinas. Y al final un muro.
Bien, Vejes, ¿eh?
Sí, al final un muro de 2 kilómetros al 15%. O sea, el muro final son casi 5 kilómetros al 8,8 de media. Pero los dos últimos kilómetros son al 15.
Esto es una flecha balona.
Pequeñito, son 120 kilómetros, no es muy largo.
Una flecha balona más corta y con el puerto final un poquito más largo. Con el muro final un poquito más largo.
La verdad que fíjate que hemos analizado ya una semana y pico de vuelta y aún no está claro que puede haber un sprint en todos estos días, ¿eh?
Yo el de Zaragoza empiezo a verlo. No, sí. Empiezo a no verlo, ¿eh?
Bueno, todo dependerá del viento.
El de Zaragoza sí, porque si hay abanicos no te preocupes que los equipos de los sprinters van a ser los primeros en estar adelante.
Bueno, tienen que colocarse.
Claro.
Avanzamos, vuelve la montaña, etapa 17.
Al Alpecin no les va a pillar, ¿eh? El abanico, ya te lo digo yo.
Si alguien se había relajado y creía que ya se había terminado la vuelta, no. Etapa 17, 124 kilómetros, Riva de Sella, Alto del Angliru.
Es, bueno.
Es la típica, el cordal.
Colladilla, cordal
y el Angliru. El encadenado típico para subir el Angliru. Y bueno, qué decir, el Angliru, categoría especial.
Esto es un sálvese quien pueda directamente.
Me refiero, ya las anteriores tampoco es que sean. Me refiero.
Yo os voy a decir una cosa.
Pues falta la semana que viene.
Aún nos faltan,
o sea, falta la de mañana.
Ya nos faltan, tres días, ¿eh?
Sí, aún no hemos acabado.
Ya solo con hasta aquí. Creo que es el trazado más bonito de las tres grandes vueltas, sí. De largo, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí.
A ver, bien nos lo vamos a pasar.
En cantidad de montaña es una animalada.
O no, porque es ahí tiene un problema, es que a lo mejor es demasiado duro.
Y esperan demasiado hacia el final para buscar diferencias.
Entonces, como es tan duro...
Ya veremos.
Igual el miedo se impone o igual se decide todo en la primera semana.
Todo puede pasar. Bueno, recordad que los altos que se suben antes del Angliru, porque claro, el Angliru la gente se queda con el Angliru, pero bueno, el Colladilla...
La Colladilla
son casi 8 kilómetros, bueno, con una media del 7,1%.
Es un puerto de primera.
Puerto de primera categoría, con rampas de hasta el 14%. El Cordal, casi 6 kilómetros, 9,2. Media de 9,2%. 14, 13. Y luego pues llega el Angliru, que no es un puerto, es una animalada.
Es que tiene 24.
Sí, lo máximo en la... En la Cueña del Escabre es el 24%, son 12 kilómetros al 9,8%, pero tenemos que decir que desde el kilómetro 6, es decir, hasta el 6, realmente es van de tranqui.
A ver, si lo contaran desde donde empieza de verdad el puerto.
Sí, serían 6 kilómetros.
Serían 6 kilómetros,
al 20%.
Pero el porcentaje sería...
El 20. El 20 no, vamos, un 14, un 13.
Es que es un puerto descomunal.
Esto es una locura, sí. Bueno.
Bueno, se supone que es, si no me equivoco, el puerto con una puntuación UCI más alta, más duro. Creo que no sé si no hay uno en Italia que le gana, pero vamos, el Angliru es más duro que el Mortirolo, según la categoría UCI.
Hombre, es duro el Angliru, A ver, yo recuerdo siempre de haber visto el Angliru en la vuelta, que salvo los más favoritos, en cuanto enfocan a alguien que va un poco más atrás, van todos haciendo S's para llegar arriba.
No, bueno, y que el que gana no es que
gana sin atacar.
No es que ataque, es que es el que sobrevive.
Sobrevive, gana por supervivencia.
Mira que a mí me gusta el cuesta cabrismo, pero este puerto...
A mí no me gustan demasiado.
Me lo pensaría para subir, ¿eh?
No me gustan demasiado los puertos así de cuesta cabrismo, como dice Roberto. A mí me gustan más los puertos en los que se puede atacar, en los que se pueden ver ataques.
Bueno, y después del Angliru, por si la gente pensaba que iba a llegar a una etapa llana.
Ojito con esta etapa, ¿eh?
A mí me parece de las más...
Pola de Allande, la Cruz de Linares, 179 kilómetros, etapa 18. Ya no sé ni cuántas etapas de montaña llevamos vistas. Se suben tres puertos de primera categoría, terminan alto en el puerto de la Cruz de Linares. También se suben otros puertos de segunda
peligro.
Y tercera. Es una
tiene
etapa
peligro.
Muy peligrosa.
La Cruz de Linares se sube dos veces al final, pero el puerto de tercera que hay justo antes... ¿cómo se llama?
Tenebredo.
Claro. Pone ahí a Tenebredo. Porque es un puerto de tercera que le hicieron perfil.
Puerto de San Lorenzo.
Bueno, el puerto de San Lorenzo, uno de los puertos más conocidos de Asturias, exigente, ¿eh?
Exigente, son casi 10 kilómetros al 8,6, muchos tramos por encima del 15. Bueno, tiene un par de descansillos.
Por la zona de Somiedo.
No, lo pusieron. Pero bueno, son 3 kilómetros de media al 9,5. O sea que es tercera categoría por la distancia.
Claro, claro. Es que es muy corto, pero la pendiente es bastante loca. O sea, no es normal. La altimetría de ese puerto rasca. Y luego se suben dos veces la Cruz de Linares, que siempre tiene peligro lo de subirte dos veces el mismo puerto.
Sí, estamos aquí viendo el Tenebredo. Tiene tramos al 22%, claro. 20, 19, 15.
Es que es el típico puerto así repechudo, ¿no? O sea, que estás tan tranquilo y dices, ah, es cortín. Sí, es cortín, pero espera, 22%, claro.
Vale, y luego suben dos veces eso de la Cruz de Linares, como comentó Mariano, que también es un puerto...
Sí, lo más duro es al principio.
Al final es más...
Claro, pero lo suben dos veces. Eso quiere decir que... La gente toma nota la primera vez que pasa.
De hecho, claro. Si queréis ver la Cruz de Linares, podéis ver el vídeo de los biquineros.
Sí, los biquineros te lo explican muy
y
bien.
Y lo vais a ver in situ y vais a ver que cuidado, ¿eh?
Sí, bueno. A mí, yo para verlo, de hecho lo recomendaban los biquineros, dice que de Tenebredo a la Cruz de Linares que puedes ver los dos puertos, más o menos, moviéndote muy poquito, entonces... Por si a alguien le apetece pasarse hasta allá. Hasta
bueno, días. Y por fin, en la etapa 19, pudieron descansar. Quedamos acabó la vuelta. La Bañeza, Íscar, 177,5 kilómetros, etapa llana, pura, de sprint. No creo que habrá alguna fuga, intento, para algún equipo que aún no tenga victoria de etapa.
Hombre, estarán intentando recuperar la vida, ¿no?
Pero vamos, aquí nos espera gran cosa. Esto sí que va a ser día puro y duro de sprint.
Esta etapa no debería tener historia, pero...
La verdad que es la primera que vemos así de... Bueno, Zaragoza puede ser, pero... Digo de las que hemos visto hoy.
Y había, no, de las de hoy no, sí, pero... Hay tres o cuatro.
Sí, no hay muchas.
Hay tres o cuatro...
Pero que hace 10 años...
Y algunas se puede complicar.
Las grandes vueltas se regalaban una semana a los sprinters. Se le ha puesto a los sprinters la cosa muy complicada. Para rascar.
No los quieren, ¿eh?
Y de hecho, es que yo creo que el sprinter puro... Es una figura en peligro de extinción.
Y vamos ya con la etapa 20, penúltima etapa, 16 de septiembre, entre Manzanares, El Real y Guadarrama, 208 kilómetros. Es una etapa que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puertos de tercera categoría.
A mí esta etapa me parece, por parte de la vuelta, me parece... Muy valiente poner esta etapa.
Puede ser un estropicio final interesante, ¿eh? Como alguien se quede sin equipo.
Puede ser un como la de Moss.
Es una Lieja. Es una Lieja, sí. Bastón Lieja.
Exacto, puede ser un día parecido al de Moss, donde alguien que está en el podium puede perder la vuelta.
Venga, chao.
Es una etapa en la que si tú tienes un equipo débil y tu rival que va por detrás tiene un equipo fuerte, te puede hacer la vida imposible. ¿De qué manera, eh? Porque como te quedes solo a mitad del recorrido...
Arroba Jumbo y arroba...
Es que es una... Es como una Lieja Bastón Lieja. O sea, tiene... No sé si 3.000, 4.000 metros... 3.000 y pico metros de desnivel, casi 4.000. Es una etapa larguita.
4.000 creo que ponía ahí arriba en comentarios Cartín.
Sí, 4.000. 4.000.
200 y pico kilómetros. Es una clásica. Pero es una clásica después de 20 días de competición.
Interesante, muy interesante.
Durísimos.
Muy interesante. Y ya la etapa final. Ahora sí, termina la vuelta, etapa 21, este día es de paseo.
Esto es sprint.
De la Zarzuela a Madrid. Nos espera gran cosa, mítica etapa donde todos celebran.
Pues beben. Hombre, al final hay tres días al sprint.
Tres días al sprint. Es lo único que hay.
Ya, si llegan los sprinters.
Sí, porque... si no se retiran todos antes.
O si no hay fuera de control. Porque...
Si no se retiran todos subiendo el Angliru.
Y este es el recorrido de la vuelta este año, que la verdad a mí me parece brutal. Probablemente sea el más bonito así a priori de las tres grandes vueltas que hemos visto ya.
Yo creo que sin duda. O sea, sí.
Y eso que este año se esmeraron, ¿eh? O sea, el Tour fue un recorrido muy bonito.
Yo creo que es una de las cosas que contribuye a que Vingegaard se apunte, porque él la ve como muy para él.
Hombre, es que yendo dos veces a los Pirineos. Es brutal eso, ¿eh?
Sí, claro, la primera vez que van habrá quien diga, ojo, se me hizo corto.
Sí, pues espera,
venga, solo un día, espera que ahora vienen otros dos. Yo entiendo que a Vingegaard le motiva y cree que tiene opciones con una vuelta tan dura. ¿Qué pasa? Que tiene un tour en las piernas.
Sí, bueno, a ver, su compañero de equipo Roglic también veremos cómo está.
Tiene un giro. Con más descanso, claro. Luego Remco Evenepoel tiene medio giro. Enric Mas tiene dos días de tour y un omóplato roto. Es que Juan Ayuso ni se sabe.
Hay muchas incógnitas.
Porque ha competido poquísimo.
Bueno, sí. Evenepoel tiene una semana de giro y poco más.
Bueno, y un campeonato del mundo de crono y...
Bueno, ya, pero digo que no... En cuanto a grandes vueltas, solo hizo una semana allí.
Y unas cuantas exhibiciones y campeón de Bélgica.
Exhibiciones varias en diferentes carreras, sí.
Entonces, bueno, pues ya veremos. De Ayuso, por ejemplo, no sabe nada. Ah, bueno, y la clásica de San Sebastián, que también...
¿Tal? Sabemos si va a venir... ¿Al que sabemos de las alineaciones de algunos
equipos? A ver, de las alineaciones ya sabemos bastantes, digamos. El Jumbo va con Roglic, Vingegaard, Kuss, Kelderman, Van Barle, Walter, Gesink y Tratnik.
Vaya.
Cuidado.
Me Kuss, ¿eh?
Kuss, que va a hacer las tres.
Kuss hizo las tres.
¿Y por qué no hay una cuarta que yo creo que la hacía también?
Pero de Gesink, Tratnik...
UAE va con Almeida, Ayuso, Molano, Fisher Black, Rui Oliveira, Ivo Oliveira, Marc Soler y Jan Baye.
¿No llevan a Bennett?
No.
Me sorprende.
Movistar va con Mas, Verona, Lazcano, Rubio, García Cortina, Nelson Oliveira, Rubén Guerreiro y Arcas. Sorprendente de que no va ni Rojas ni Erviti.
Bueno, sí, la verdad que sí. Los han jubilado.
Pues es pena, como llegan a Pamplona... Sí. Estaría bonito que
yo Erviti ahí. A mí Erviti en ese equipo no me sobraba, ¿eh?
No.
Dime quién va.
Por
Movistar.
Verona, Lazcano, Rubio Mas, García Cortina, Nelson Oliveira, Rubén Guerreiro y Arcas.
Pues yo un Arcas por Erviti te lo cambiaba, ¿eh?
Bueno, están a tiempo que la vuelta empieza el sábado.
O incluso un Mas por Arcas, porque no tengo nada contra... Es claro, el otro
Lluís
Mas.
Vale.
No sé. Bueno, ellos verán. Ellos conocen a los ciclistas. No tengo nada contra Jorge Arcas, ¿sí? Que casi gana una etapa en el Giro. ¿O en el Tour?
No, el Giro. Creo... Giro.
Que le ganó Campenarts.
Sí, Giro.
Porque aguantar la Campenarts... Mira, yo creo que Tour, ¿eh? Pero bueno, sí. Más.
Ineos va con Deply, Green Thomas, Felipe Ogana, Anesman, Bernal, Castroviejo, Freire y Heuduk. Un alemán.
¿Perdón?
Ineos.
¿Pero y quién va a liderar el equipo?
Pues o Bernal o...
Anesman.
O Anesman o Green Thomas.
O van definir...
Thomas.
Ah, va Thomas. Sí.
Thomas.
Es que me perdí a Thomas. Entonces Thomas.
Thomas.
Bueno, ya, claro, con Thomas ya la cosa cambia, ¿eh? O sea, sí.
Soudal va con Evenepoel, Verbaeke, Cataneo, Baglioli, Hirt, Knox, Casper Pedersen y Serri. Uh-huh. Astana, David de la Cruz, Dombrowski, Pronsky, Romo, Luis León, Sánchez, Batistela, Fellaini y Zeitz.
Ojo Romo, que hizo una gran vuelta a Burgos, ¿sí?
DSM con Bardet, Combo, Milesi, el chavalito este que nos sorprendió en el Mundial.
Sí, sí.
Dainese, Flynn, mira, Hamilton.
Ahí, pues decíamos que Sprint, que Sprinter. Ahí está. Ahí
Dainese y Molano. Only y Pool.
Sí, pero Molano no va a tener nadie que lo lance. Y bueno, o sea, a ver.
Bueno, falta Bahrein, si
hay,
quieres.
Hay un par de etapas ahí para Bardet, ¿eh?
Sí.
Bahrein, Buitrago, Caruso, Gobercar, Gradneck, Landa, Pols, Tiberi y Sutterlin.
Bueno, así sobre el papel pueden ganar alguna etapa, ¿no?
Alguna etapa, yo creo.
Con Buitrago, con Pols, con Landa.
Sí, Landa depende de cómo tenga el día.
Pero yo creo que Bahrein ya hizo la temporada. Sí. Con el Tour. O sea, ya...
Es que sobra.
Se salieron tantísimo que igual. Pues que nos queda un minuto y medio y no hablamos de Bamontes hoy tampoco.
No. Quedará...
Desde luego.
Para la semana.
Somos malos españoles.
Con la vuelta.
Bueno, pero que tenía prioridad la actualidad.
La actualidad, sí. Bueno, o sea, que se muera Bamontes también era actualidad.
Pero ya lo dijimos la semana pasada.
Ya, vale, vale. Pues bueno, son las 7:56. Aún no.
Ahora.
Así que nos tenemos que marchar. Os dejamos con la continuidad de Quack FM, en la que podéis encontrar la mejor música y la redifusión de interesantísimos programas como este, sin ir más lejos. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 19 horas estaremos de vuelta en el 103.4 de la FM de A Coruña. De vuelta. En cuacfm.org, en la aplicación de movilidad de Quack FM, en el canal de YouTube de Los Adoquines a los Alpes y en todos esos sitios que cuenta el señor Iverson al principio del programa, en el que los que nos podéis encontrar. Y ya sabéis, seguid nuestro consejo para los próximos 7 días y para la vida en general: subid 2 piñones, poneos de pie sobre los pedales y a pelearla.